Es la mañana de León, Astorga y La Bañeza, con Arturo Martínez.
Seguimos adelante, 1:18 y damos la bienvenida desde León. Nos vamos hasta Hannover, ahí está José Alberto Benítez para cubrir ese tiempo de saludable. José Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Arturo, aquí estamos.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de un estudio, fíjate, que precisamente estas casualidades de lo que es la, ¿verdad?, la ciencia y la medicina, ¿no? Tras un ictus, ese ictus abre, tras su estudio, el laberinto, dice el titular, la puerta del laberinto cerebral que regula el hambre. A estudio precisamente para saber en gente que tiene los marcadores o esos esa activación o esos, no sé cómo denominarlos, esos marcadores que activan la sensación de hambre o saciedad, en un futuro sí. Poder estudiarlos, ¿no? Y todos ellos se advierte tras estudiar el ictus de una persona que había perdido el apetito después del ictus, ¿no?
Correcto, eso es.
Háblanos más
pues,
de esta cuestión.
Curiosamente este estudio, que ha sido publicado en una revista científica de las que nos gustan a nosotros, a ver, no hay que olvidar que dentro de los artículos científicos que hay, este es un artículo dedicado al estudio de un caso. Entonces, no quiere decir que sea la panacea, pero es el inicio de un posible descubrimiento que luego, obviamente, los investigadores que se dedican a todos los temas relacionados con, en este caso, con el cerebro, pues pueden indagar por ahí, ¿no? Y lo que sucedió pues fue que efectivamente una mujer canadiense de 28 años sufrió un ictus, un accidente cerebrovascular isquémico, y lo que se dieron cuenta fue que básicamente durante un periodo de tiempo pues perdió el apetito y básicamente sus comidas favoritas pues no le reportaban el placer que le reportaba normalmente, ¿no? Y esto le pasó durante unos 15 meses.
Fíjate.
Entonces, claro, esto dio lugar a que pues los neurocirujanos en este caso pues se planteasen el que, oye, debe haber algún tipo de regulación en alguna zona del cerebro que se puede ajustar y que habrá que estudiar de cómo hacer eso para el tema de gestionar sobre todo el apetito y los placeres con la alimentación, ¿no? Y en este caso la paciente durante esos 15-16 meses, casi prácticamente año y medio, logró perder 13 kilos. Aquí no lo he leído porque tampoco he mirado en el estudio el peso que tenía esta mujer y demás, pero supongo que si lo han publicado es precisamente porque pues igual padecía sobrepeso seguramente con ese peso y logró pues quitarse unos kilos con facilidad, ¿no? Entre comillas. Entonces nosotros aquí siempre hemos dicho que el sobrepeso y la obesidad no son enfermedades que dependan única y exclusivamente de que uno coma bien o no coma bien, sino que bueno, hay muchísimos más factores que influyen en ella. Y de hecho, dentro de los libros que a mí me gusta recomendar, hay algunos hay uno que se llama El cerebro obeso, porque el cerebro tiene precisamente mucha implicación en todo esto.
Bueno, y amén de que es verdad que hay gente. Yo sabes que soy un fan de los documentales y de los ensayos también, ¿eh? Me gusta leer ensayos,
¿sí?
¿No? Y además, si tiene que ver con la ciencia más, porque aunque mi rama después sean las letras, siempre fui de ciencias, ¿no? Y yo, precisamente, pues indagando cuando empezamos con la sección, es verdad que hay determinados casos en el mundo de personas que el fallo es la falta de producción de determinadas sustancias que lo que hacen es que no sientan saciedad. Me quiero acordar de un niño de la India que pesaba casi 300 kilos y era porque precisamente no tenía no producía como debía pues esa sustancia que le hacía tener hambre siempre, ¿no? Pero al margen de estos casos, muchas veces hay personas que es un auténtico sacrificio. Independientemente de la educación, quiero decir, y que hay que analizar estos factores porque son así, y hay gente que le cuesta menos y que no lo considera sacrificio. Es verdad que subyace detrás un trasfondo educacional, totalmente de acuerdo. que será en la mayoría de la población, ¿no? Y que si al final cogemos unas rutinas y nos adaptamos a un estilo de vida, será el que mantengamos. De hecho, así pasaba en la hace unos años, ¿no? Pero que bueno, al margen de eso, hay más futuro para personas a las que verdaderamente les puede suponer un sacrificio y que igual el día de mañana con un fármaco, la producción de algún tipo de sustancia, se reduce sustancialmente este apetito y deja de ser un, oye, pues deja de ser un sacrificio y empiezan a vivir sin sacrificarse, porque hay personas que lo padecen así, ¿no? Y afortunadamente, si esto se estudia, pues puede ser una ventaja grande, ¿no? En lugar de una operación de estómago o de cosas ya más agresivas, ¿no?
Además, ya, bueno, lo hemos tratado en otros programas de otras semanas, ¿no? Que sí que existen, pues obviamente, conexiones cerebrales entre el tema de la saciedad con unido al tema de las hormonas, de la leptina, la grelina y demás, pero además también con acorde con lo que estabas comentando del tema del sacrificio, y que este fin de semana además lo hablaba con algunos familiares, el tema de lo que nosotros decimos siempre, ¿no? De la rueda en la que entra una persona cuando uno deja de hacer actividad física o directamente no la hace, entra en la rueda de que cada vez pues se siente más cansado, le cuesta hacer ejercicio. Lo mismo sucede con el comer bien o el comer mal. Si uno empieza a comer mal, pues cada vez le apetece seguir comiendo pues más mal. Y si uno cambia eso, pero poco a poco, no de forma agresiva, lo que se va a ir dando cuenta, y que hemos dicho aquí muchas veces, es que cuando uno empieza a cambiar los hábitos, tanto a nivel de alimentación como a nivel de actividad física a la hora de moverse, va a darse cuenta de que el propio cuerpo le va a ir pidiendo hacer más actividad física, comer cada vez mejor. O sea, todo al final es una rueda. Y todo eso básicamente es por las conexiones cerebrales y todo lo que tiene que ver el cerebro en todo esto. Entonces, bueno, todo lo que se estudie por ahí y todo lo que nos pueda ayudar a que, digamos, que esa gente que le cuesta más cambiar el chip, pues que lo vaya cambiando, pues bienvenido sea.
José Alberto, de las salchichas alemanas, entiéndame, de Frankfurt y de estas cosas, hablamos el próximo día. Y mira, para que te pongas contento, que sé que esto a ti te alegra, me ha caído la primera nevada.
¿Que te ha caído la primera?
Sí, nevada.
Anda.
El sábado subí a los Moledizos. Una subida, desnivel 1.300 metros, 8 kilómetros, o sea, es un desnivel que se cubre en poca distancia. Oye, y cada vez me encuentro mejor, subiendo. Pero me cayó la primera nevada. Pero tienes razón en lo que dices. Bueno. A medida que vas haciendo estas cosas, te apetece hacer más. Pasa que llega el invierno y subir totalmente por allí ya es más complicado. Pero bueno.
José Alberto, a mí mucha gente me pregunta. Dime. Pero acabo ya con esto. A mí mucha gente me pregunta que por qué sigo haciendo deporte o por qué sigo haciendo ejercicio si estoy bien. Y digo, no, es que estoy bien porque hago ejercicio físico, porque me cuido.
Muy bueno. Dejamos pendiente lo de las salchichas alemanas.
Perfecto.
No vamos a hablar ni de tamaño ni de grosor, sino simplemente porque, madre mía, menudo tamaño y menudo grosor tienen las salchichas alemanas. Pero son famosas en el mundo entero. Vamos a analizar ese aporte que tiene la salchicha nutricional, si es interesante, si no, pero la alemana en concreto. Lo hacemos el próximo día. Gracias, compañero.
Venga, gracias a ti, Arturo.
Y el próximo día abordamos de nuevo Es Saludable con José Alberto Benítez. Bueno.